Tiempo a nuestro mediodía, Cope Rivera, para reencontrarnos con los viejos amigos, que la verdad que ya los echaba en falta, y creo que la ciudad de Tudela también, porque son gente que trabaja por traer a gente, que habla de muchas y diversas cosas, que con los que aprendemos mucho y con los que, bueno, solemos departir aquí una vez al mes, gracias a su trabajo, a su esfuerzo y a su vocación de enterarse de cosas que pasan en el mundo a través de distintas visiones. Ellos son la Escuela Social de Tudela y, bueno, pues después de lo que ha pasado, que ustedes ya saben lo que ha pasado con el tema del COVID, pues tuvieron que echar el cierre, desgraciadamente, como muchas cosas, pero vuelven con ganas, con precaución también, y vamos a lanzar nuevamente este curso de la Escuela Social que llegará hasta el mes de diciembre, esperando que ya a partir de enero podamos programar ya con amplia mira. Con nosotros está don Jorge Gorriz. Jorge, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Está Ana Campillo. Ana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y con nosotros también Jesús Casado. Jesús, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, lo primero, ¿qué tal estáis?
Pues afortunadamente estamos bien.
Que no es poco, ¿no?
No es poco.
Ponte el teléfono, iba a decir yo, el micrófono un poquito, levántalo un poquito. Ahí, perfecto, Jesús.
Vale, decías
que estás... Yo les he dicho, digo, cada vez que entráis por la puerta estáis más jóvenes, ¿eh?
Sí, ojalá.
No sé cuál es su secreto. Jorge, ¿todo bien?
Bien, bien, sí, afortunadamente pues no hemos tenido problemas, salvo los confinamientos y el uso de todas las precauciones, pero vamos, no nos podemos quejar.
Y especialmente le pregunto a Ana Campillo si todo bien, porque ha estado en primera línea de fuego durante todo este tiempo, y la verdad que habéis tenido mucho mérito, creo que os tenemos que dar las gracias ampliamente. ¿Y qué tal estás?
Pues bien, bien. No voy a decir lo contrario, la verdad es que bien. Pero bueno, esto, y ahora entraremos un poco en el tema.
En materia.
Pero en materia, pero sí, bueno, afortunadamente es algo, yo en general tengo como un buen recuerdo de la época, igual porque me acuerdo sobre todo de cuánto colaboró y apoyó todo el mundo, o sea, esa necesidad que había de todo el mundo hacer lo que pudiera, pues en su ámbito, de una manera u otra. Entonces, a ese nivel, a ver, desgraciadamente hubo pues muchas pérdidas humanas y demás, pero en cuanto a la sensación de, bueno, pues eso, en pensar en lo positivo que salió de todo aquello, yo sí que creo que hubo, pues eso, hubo gestos muy muy bonitos, ¿no?
Muy solidarios, sí, de mucha unión. Estábamos esperanzados en el futuro, eso ya veremos, a ver cómo viene el futuro, que a veces se nos olvida demasiado pronto, lo que hemos pasado y lo que somos capaces de hacer cuando nos unimos, y cuando ya viene otra vez la tranquilidad, en cierta manera, pues a veces no, los resultados que quedan por el camino no son muy muy estimulantes.
Sí, así es.
Desgraciadamente, hablaremos de todo ello. Jesús, por empezar, recuérdame, ¿qué es la Escuela Social?
Pues como toda
es escuela, que desde hace tanto tiempo ya se los ha olvidado.
Pero bueno, pues como toda escuela, pues su fin es enseñar, transmitir conocimiento, y en nuestro caso, pues queremos que sea una escuela que sea capaz todavía de transmitir valores, ¿no? Valores humanos, sociales, éticos y cívicos. Y pues eso, tratar de conseguirlo pues a través de personas como son los ponentes y los propios asistentes.
Efectivamente.
Para los asistentes, pues su fin es aprender, pues aprender a preguntar, a analizar, a reflexionar, a argumentar, a ser críticos, a crearse opinión y sobre todo a respetar la opinión de los demás, que yo creo que hace mucha falta.
Muchísimo.
Efectivamente. Y en definitiva lo que se busca pues es ir consiguiendo pues la mejor versión de nosotros mismos como personas, independientemente cuál sea nuestra edad y situación. Y ese es un poco el objetivo que tenemos en la escuela.
Efectivamente. Este año, bueno, creo que habéis programado solo tres meses, Jorge, porque, bueno, como decíamos, no queremos ir más allá, no sabemos también cómo está la situación, cómo avanzar, etcétera, etcétera, y queríamos centrar estos tres últimos meses, por lo menos para decir, aquí estamos vivos, estamos bien, y queremos hacer algo, ¿no?
Sí, la verdad es que, pues, un poco por prudencia hemos programado esos tres meses. Estamos trabajando por supuesto ya en los siguientes, pero bueno, de cara digamos a anunciar y esto pues nos hemos limitado a este trimestre para un poco, bueno, esperar de que no tengamos que echar marcha atrás como nos sucedió el año pasado, ¿no?
Esperemos que no. Y además, un poco volviendo, Ana, a lo que hablábamos antes, con un título que lo dice todo: hay que contar para no olvidar.
Así es, vamos a empezar el curso. Uh-huh. Este año, pues casi como no podía ser de otra manera, haciendo pues eso, una referencia a la situación que hemos vivido, a la pandemia, que también comentábamos antes de empezar, ¿verdad?, que nos pilla cerca y a la vez muy lejos. Uh-huh. Y como tú también decías, pues de los aprendizajes que hemos sacado todos de esa situación, pues yo creo que conviene recordarlos de vez en cuando, ¿no? Uh-huh. No pasar página del todo, ni mucho menos, sino yo creo que nos ha dado a todos para aprender mucho, para reflexionar mucho, y entonces pues eso, hay que recordar un poco todo esto. Uh-huh. Y entonces pues para contarnos esto, pues quién mejor que los dos ponentes que vamos a tener en esa primera charla. Uh-huh. Que son Tere Rubio, que es la jefa de servicio de medicina interna de aquí del hospital de Tudela. Uh-huh. Y Javier Lorza, que es neumólogo en el complejo hospitalario de Navarra. Entonces pues un neumólogo y una internista que además nos van a dar una visión desde luego profesional, y luego también queríamos contar un poco cómo se había vivido aquí. Uh-huh. ¿No? En nuestra comunidad y en el hospital de referencia de la Ribera.
Uh-huh. Y en persona, en concreto, cómo han vivido ellos mismos como personas, ¿no?
Efectivamente, como personas, porque por aquí hemos tenido también a diversos profesionales y, bueno, una vez que ya se ha relajado el tema, han salido y han aflorado, ¿no? Muchos sentimientos de angustias, de miedos. Han estado ahí al pie del cañón, muchas veces aislados de sus familias por no contagiar y todas esas cosas.
Yo cada vez que pienso, sobre todo en los primeros momentos, cómo se tenían que ir a casa, que no se sabía ni cómo se transmitía, ni cómo... O sea, han tenido que pasar miedo, o sea, uh-huh, sobre todo ya no por ellos, sino por toda su familia.
Aquí se ha tenido que ver quién verdaderamente tenía vocación, ¿no?
Bueno, Ana, yo es un poco lo que te digo, o sea, sobre todo en la primera ola, en el primer momento, o sea... Yo decía, que era un poco también como uno de mis mantras, que la responsabilidad también es contagiosa. Uh-huh. No solo el virus y las ganas de aportar también. Entonces, o sea, no sé, de una sola persona en el hospital, y me consta que esto ha sido igual en prácticamente en todos los hospitales, que haya intentado o escaquearse o aparecer, o sea, fue impresionante, sencillamente impresionante.
Esto es como poner un símil: cuando tú ves por la calle a un hombre empujando solo un coche, porque no arranca, de repente la gente se va sumando y al final ves que hay 6 o 7 personas empujando ese coche. Yo creo que es así, ¿no? Cuando tú ves alrededor que no falla nadie, que la gente está en primera línea, que está trabajando, dices, yo no puedo ser menos, ¿no?
Eso, entonces, la verdad es que era, vamos, es que yo creo que no, ni nos lo planteábamos, era incuestionable, pues por supuesto que había que estar ahí. Yo el sentimiento, ya yendo así un poco a estos sentimientos, yo por ejemplo, bueno, yo al menos personalmente, más que miedo, recuerdo sobre todo la incertidumbre. Uh-huh. Porque, bueno, igual que pasaba pues con las noticias y con... Era un cambio de... Bueno, pues ya lo contará mejor Tere, ¿no?, en esta charla, pero los protocolos, los procedimientos, de qué había que hacer, la medicación que se daba, que no se daba, que el tipo de aislamiento, el tipo de prueba que podías hacer, las habitaciones de que disponías, las camas, era un cambio constante a lo largo de la jornada laboral, pues de lo que empezaba siendo a primera hora, o sea, y todo el día con el teléfono ardiendo de los WhatsApp. Y luego también la solidaridad que hubo a nivel informativo, ¿no? Uh-huh. De conocimientos pues científicos. Pues yo, pues eso, que me escribe un internista del Gregorio Marañón que dice que allí hacen... Uh-huh. Pero era, por otro lado, que te parecía que tenías que consultar a cada paso en ese momento qué es lo que había que hacer.
Efectivamente. Y luego también remarcaría, no sé si estás de acuerdo, hablamos un poquito en conjunto también de la soledad, ¿eh? Yo siempre cuento esa historia personal, ¿no? Mi tío, que además se llamaba como yo, Javier Prendievas, y mi padrino... lo único que pude hacer es hablar con él por teléfono una última vez, donde me dijo: adiós, sobrino, hasta aquí llegó la marea. Haciendo ese símil de... y esa muerte en soledad a las pocas horas, el no poder ir a despedirte, creo que eso también ha marcado mucho, ¿no?
Sí, eso fue, vamos, para la gente desde... Muchísimo. Luego, terrible. y no tiene nada que ver, es mucho más duro un duelo de quien no te has podido despedir uh-huh. o de quien no has podido ver que de quien sí. Uh-huh. Eso es innegable. Y de hecho, por ejemplo, esa fue otra de las cosas que cambió, que al principio a los pacientes, un poco por esto de prudencia y demás, se les tenía en habitaciones, y también mientras hubo medios, uh-huh. se les tenía en habitaciones individuales, pues, porque no sabíamos si se podía aumentar la carga viral de unos a otros. Uh-huh. Y descubrimos que, de hecho, es que estaban mucho mejor. Uh-huh. Cuando ya fue necesario el juntarlos uh-huh. a los pacientes, pues porque ya no había disponibilidad de habitaciones individuales y demás. Y es que vimos que es que estaban mucho mejor, aunque fuera con otro compañero en la misma uh-huh. o compañera en la misma situación, anímicamente es que no tenía nada que ver.
Desde luego que sí, ¿eh? Necesitaba la gente de contacto. Es que nos han quitado también mucho contacto humano, ¿no? Desde los besos, los abrazos, sí. la cercanía, con los roceros que somos, sobre todo en este país, nos han quitado parte de la sal de la sí. vida, ¿no?
Sí, también.
La verdad que sí. Por eso yo creo que es importante, Jorge, hablar de esta primera ponencia, como decíamos, hay que contar para no olvidar, vivencia profesional y humana en la atención a pacientes del COVID, con José Javier Lorza Blasco y María Pilar Tere Rubio Ubanos. Es importante también saber cómo se ha gestionado todo eso, que será el título un poquito de la segunda ponencia, ¿no, Jorge?
Sí, efectivamente. Pues bueno, esto, aparte, digamos, ya de esta primera, digamos, recopilación que se va a hacer de este periodo y tal. Pero bueno, hay que pensar en el futuro también. Uh-huh. Y entonces la segunda ponencia, que será el 9 de noviembre, pues la vamos a enfocar a la gestión sanitaria, pues que cómo va a enfocarse de aquí al futuro. Un
efectivamente,
poco, ¿no?
Porque... y imagino que lo que hemos aprendido también, ¿no?
Sí.
Porque ha sido todo esto nos pilló de la noche a la mañana, algo que parecía que estaba como muy lejos, de repente llegó en un verbo, y ha sido un reto sin precedentes, y espero que hayamos aprendido algo, ¿no, Jesús?
Hombre, es que si tropezamos otra vez en la misma piedra, seremos muy brutos.
Ajá.
Sí.
Ajá.
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que... Bueno, y todavía no ha terminado. Porque
no, ahí está, que, todavía está conviviendo.
Quiero decir que esto todavía no se sabe cómo va a quedar. Pero bueno, yo espero que sí, que se reaccione y que de alguna manera todo esto sirva para mejorar el futuro.
De hecho, en esta entrevista hay algo que nos recuerda que todavía no ha terminado, que es los cuatro llevamos mascarilla.
Sí, aquí, efectivamente.
Efectivamente. Y a veces ahora, cuando alguien se la quita, le ves la cara completa y dices, no me acordaba de ti. Son cosas como muy raras, ¿no? Como muy de ciencia ficción, que si nos la cuentan hace 2 años no nos lo hubiéramos
creído. O la gente
creído.
Que has conocido con mascarilla, ¿verdad? Eso. El día que se la quita dices, no te imaginaba la cara así.
Efectivamente. Qué guapo.
Has cambiado.
Yo contaba aquí que una de las experiencias, los niños pequeños, cuando la maestra se bajaba la mascarilla, de repente empezaban a decir, qué fea, qué fea. Entonces, el ser humano lo que no ve lo idealiza. Es decir,
sí.
ponemos lo mejor de nuestra visión humana y todos creemos que de nariz para abajo somos muy guapos y tal y cual. Y a veces pues hay decepciones y a veces no. Cuando uno se quita la mascarilla, pero se hizo un estudio como siempre se hace en la Universidad de Massachusetts o alguna de estas. Por eso en esta gestión sanitaria en tiempos de COVID, que será el martes 9 de noviembre, estará Tomás Belzunegui Otano. Es vicedecano del grado de medicina, profesor asociado en el Departamento de Salud de la UMNA. Pero también este virus ha dejado también una peor parte, que además creo que se puede abordar también cuando el juego se convierte en problema. Ha aumentado el nivel de juego por internet, las dependencias también pues, de redes sociales, de WhatsApp. Bueno, el otro día que se cayó WhatsApp, pues, algunos los dio por la ventana porque Dios no quiso. El tema también del alcoholismo también ha traído grandes problemas. Y creo que de eso pueden hablar muy mucho Alberto Cornago y Garicoiz Mendiguchía. Alberto Cornago, además que lo conocen aquí de Proyecto Hombre, con ese programa que hacemos una vez al mes, es licenciado en Psicología, director de la Fundación de Atención a las Adicciones en Tudela Rivera, y Garicoiz Mendiguchía es licenciado en Psicología, director del programa Suspertu. Importante también tratar estas cosas que nos ha dejado este virus, ¿no, Ana?
Sí, bueno, ya estaban antes del virus. El virus no ha hecho sino agravarlas o amplificarlas, como en muchos otros temas. Además, es una problemática que hemos visto que resulta muy transversal a las edades, a capas sociales, a todo. Uh-huh. O sea, que se da en muchos ámbitos. Es un problema, pues eso, lo dicho, muy muy transversal. Entonces, creemos que resulta, pues eso, interesante hacer una reflexión y a manos de profesionales sobre esto.
Sobre esto, porque, bueno, que a veces, muchas veces, las horas, la soledad, llenar tantos espacios, tantos huecos, tantos miedos, tantas ansiedades, pues ha llevado estos casos, ¿no, Jesús? Desgraciadamente.
Pues me imagino que sí, aunque, no sé, yo tampoco sé si es un tema de genes familiares o...
También, yo creo que implica muchas veces, ¿no?
También, ¿no? No sé. Me imagino que en la conferencia nos iluminarán sobre cuál es un poco la...
Sí, pero yo creo que ahora, desde luego, y más pues con el tema de, bueno, pues eso, internet mediante, pues sobre todo el confinamiento y el estar más tiempo en casa, que el único entretenimiento posible muchas veces era mediante una pantalla, pues... eso facilitaba, digamos, el acceso a, y en muchas más horas del día y demás, a este tipo de, pues, de juegos online, etcétera, ¿no?
Que han afectado mucho a, pues, a jóvenes, mayores, o también se me está acabando la cerveza, no sé qué hacer, ¿eh? Cuando sí, de repente... pues bueno, todas esas cosas que a veces parecen graciosas, en muchos casos han derivado en verdaderos problemas, ¿no? Con lo cual, era una ponencia que realmente estaba ya propuesta antes del COVID, pero que ahora todavía coge más sentido,
más,
¿no?
Sentido,
más
sí.
sentido, porque sobre todo a ver cómo nos ha afectado psicológicamente el tema, Jorge, ¿eh? Porque a veces yo creo que todos pensábamos que íbamos a salir mejores personas, esto es un cambio espiritual del mundo mundial, y cuida.
Sí, no, la verdad es que, bueno, no paras de oír toda la serie de problemas de tipo psicológico que se están dando como consecuencia un poco de todo este periodo, ¿no? Y bueno, pues
y es que se ha dado el caso, por ejemplo, y yo lo sé, psicólogos atendiendo a psicólogos.
Sí, ya. Nadie está exento
efectivamente.
De caer en un problema de estos, ¿no? O
sea, que... Y muchos profesionales, imagino que habrás visto, Ana, que una vez que ya han explotado de alguna manera. Yo tengo una amiga que de repente, pues, trabaja en la profesión y que de repente un día empezó a llorar y no paraba de llorar y no sabía por qué. Y venga a llorar y al final era todo lo que había guardado dentro, ¿no?
Sí, pasa a muchos niveles, que en el momento más de mayor estrés, pues la adrenalina, vamos a decir, del momento te mantiene.
Eso es.
Pero que pasado esa fase más aguda, pues eso.
Y sobre todo las personas que se llevan el problema a casa, que me imagino que según que profesiones, pues es lo normal también.
Efectivamente, decir, esas personas que a lo mejor se tienen que callar porque no pueden contar para no preocupar y que
exacto.
se han ido comiendo poquito a poco en soledad.
Te vas,
¿no?,
comiendo un poquito, sí,
no,
el marrón
tú. No, hombre, porque se han visto, a ver, situaciones verdaderamente extremas, inéditas, que no conocíamos ninguno, y entonces, pues... Efectivamente, bueno, y de hecho se hicieron, pues, programas, digamos, especiales de ayuda a profesionales sanitarios, porque, y la verdad es que esos programas de ayuda, digamos, surgieron pronto porque se vio enseguida que era tal la situación que iba a ser necesario.
Efectivamente. Luego surgieron temas, me acuerdo, con el libro de los héroes del hospital que hizo aquí nuestra amiga de Policía Municipal de Tudela, bueno, para explicar eso también a los niños, ¿no? A ver por qué no podían salir, que han sido también bastante héroes, ¿no? Dentro de lo que casa, han sostenido a veces, no pueden salir a jugar al parque y tal, y muchas preguntas que hacían, ¿no? Era que ha sido todo, que parece que ocurrió hace como 20 años, pero ha estado a la vuelta de la esquina, deja sus secuelas, tanto positivas como negativas. Vamos a intentar, pues, de primera mano, con profesionales del tema, pues gracias a la Escuela Social, aprender un poco más y esperemos que hacernos un poquito mejores. Recordamos, Jesús, de estas ponencias, de qué hora son, dónde son y todas esas cosas.
Ya sabéis, es en Palacio de Canal, entre las 8 y las 9:30 de la tarde. La entrada es gratuita y libre. Lógicamente, se puede asistir, como siempre decimos, a una charla, aunque decimos curso por la similitud con la escuela. Uh-huh. Bueno, se puede ir a un curso, o sea, a una charla, a dos, a todas, en fin, no hay ningún problema, no se le pone de falta a nadie, aunque no vaya. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que merece la pena empezar. Uh-huh. y coger otra vez el ritmo.
Desde luego que sí, ¿eh? Y hasta a mí me dijeron una vez para hablar en la escuela social, ¿eh? Están locos estos hombres, ¿eh?
Sí, estuviste de moderador.
De moderador en un tema peleagudo.
Un tema peleagudo.
Eso no se me olvida, pero bueno, salimos airosos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y la verdad que fue un bonito escenario para normalizar, ¿eh?
Sí. Así teníamos que hacer con muchísimas cosas.
Es, ¿eh? Con el tema del euskera, ¿eh? Que fue precisamente, me acuerdo como ayer, ¿eh? Pues... bienvenidos de nuevo, ¿eh? A la vida, a la escuela. Aquí estaremos para contarlo. Iremos entrevistando a los distintos ponentes que por aquí van a aparecer. Y que muchísimas gracias por traernos otra vez la ilusión de aprender y de escuchar esos bonitos o maravillosos ponentes que vais a traer en estos días.
Y como siempre, déjame hacer los agradecimientos.
Ajá.
Agradecimiento a todos los socios y socias. Agradecimiento a los ponentes que emplean su tiempo en preparar y en venir, etcétera, a la escuela, o sea, a la iglesia de Tudela, porque de alguna manera pues nos va dejando todo el uh-huh. tema de los locales libres. Uh-huh. Y bueno, pues a tu medio por darnos la oportunidad de...
Faltaría más o faltaría menos, ¿eh? Y a mi madre que nos estará escuchando. Pues gracias, chicos, y hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias.